Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a un programa más de Ecos de lo Remoto. Estamos aquí, ya sabéis, en Onda Madrid. Estamos muy emocionados porque además hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy es un programa clásico de Ecos de lo Remoto. Estaremos Israel y yo con un invitado. Y bueno, pues vamos a hablar con él sobre un tema muy interesante. Pero primero, saludamos a Israel Gordón desde Barcelona, desde Sant Boi. Muy buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal se me escucha hoy? ¿Se me escucha bien?
Yo te oigo siempre genial. Yo creo que hemos empezado en Onda Madrid con muy buen sonido, a pesar de mis problemas de salud. Hemos empezado con muy buen sonido. Y nada, pues lo que le decía también a los amigos remoteros, hoy tenemos invitado especial.
Pues sí, hoy tenemos a un invitado de aquellos ilustres y ya llevamos unos cuantos. Si hacemos lista, Ecos de lo Remoto, de verdad, se está volviendo algo que vamos a tener que empezar a hacer una especie de paseo de las estrellas, ¿sabes? Vamos a tener que poner fotos en nuestra pared de Ecos de lo Remoto con todas las personas que han ido pasando. Y hoy pues tenemos a Javier Sierra. Y ya, bueno, ¿quién no conoce a Javier Sierra con su revista, con esa revista que todos hemos comprado? ¿O quién conoce a Javier Sierra de los orígenes del principio de Cuarto Milenio, Milenio 3? ¿O quién no lo conoce con sus libros, La Cena Secreta? Pues ya sabéis, Javier Sierra es un imperdible del mundo del misterio y la verdad que es una pasada que pase hoy por Ecos de lo Remoto.
Pues efectivamente, ha estado como cofundador de Año Cero, ha estado en Más Allá, también dirigiendo Más Allá. Innumerables han sido sus éxitos literarios, traducidos incluso al japonés. Pues sí, El Maestro del Prado, La Cena Secreta, en fin, La Dama Azul, todos lo conocemos. Además es una apuesta sobre el seguro. Periodista y escritor, lleva, el otro día pude conseguir la primera revista de Año Cero, pues ahí, desde los orígenes de todo, ahí estaba también Javier Sierra, no por mayor, sino porque empezó muy pequeñito con todo esto, empezó muy joven con el misterio. De hecho, le vamos a preguntar también por sus hijos, si se interesan por el tema del misterio. Y nada, simplemente redes sociales y ya le vamos a dar paso al invitado.
Bueno, pues vamos a comentar que a partir de ahora, a partir de ya, aunque ya lo habrán hecho, ya lo llevan haciendo un rato, lo que pueden hacer nuestros oyentes es empezar a tuitear con ese hashtag que tenemos, ya sabéis, EDLR en Ocultura, EDLR Ocultura. Es el hashtag que tenemos para este programa especial con Javier Sierra.
Y por lo demás, pues nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y en Instagram por Ecos de lo Remoto. Nos pueden escuchar en directo a través de Onda Madrid y también en diferido en la propia web de Onda Madrid. El correo info@ecosdeloremoto.com. Vamos a saludar ya a Javier Sierra. Bueno, pues muy bienvenido, Javier Sierra. Bienvenido a Ecos de lo Remoto. Vamos a hablar un poquito para comenzar sobre la literatura, sobre el arte de escribir, algo en lo que tú tienes ya bastante experiencia y habrás podido sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, a mí me interesa qué es lo que te impulsa a escribir, qué quieres transmitir con tus libros.
Bueno, es una pregunta de gran calado, porque al final detrás de cualquier manifestación artística siempre hay un deseo profundo por parte de quien lo pone en marcha, de quien despierta ese arte de transmitir algo. En mi caso, desde luego, siempre ha sido la intención de contagiar al receptor de mis mensajes en clave literaria de una inquietud que pasa por abrir mucho los ojos al entorno y tratar de descubrir aquellas cosas que están ocultas o no se han subrayado lo suficiente y que forman parte de nuestra cultura, aunque a veces no las queramos ver, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que en mi caso particular influyeron mucho mis lecturas de infancia. Yo recuerdo que casi Algunos de los primeros libros que pasaron por mis manos eran los libros de un escritor suizo muy controvertido llamado Erich von Däniken, aseguraba, claro, que nuestro planeta había sido visitado en tiempos remotos por civilizaciones extraterrestres y que el contacto o paleocontacto entre esas culturas extraterrestres y los primitivos humanos había derivado en la aparición de los grandes mitos de todas las culturas y también en las grandes religiones. Desde el punto de vista de Däniken, por ejemplo, leer la Biblia, abrirla por el libro primero del profeta Ezequiel y ver cómo Ezequiel, a orillas del río Kebar en Babilonia, describe algo que él llama la gloria de Dios o la gloria de Yahvé, que es una especie de vehículo que se transforma con cuatro caras, que parece incluso algo tecnológico, algo en fin, fuera de la época, pero descrito con las torpes palabras de alguien del siglo V antes de Cristo, pues a mí, por ejemplo, ese tipo de interpretaciones me maravillaron y me hicieron sumergirme en todo esto, ¿no? Tratando de averiguar si efectivamente nuestra historia está contada al completo, si hay partes de nuestro pasado que hemos olvidado, si hubo ese paleocontacto o no, y a partir de ahí, bueno, fui saltando a distintos momentos de la historia, a distintos pasajes de nuestro pasado y bueno, terminé compartiéndolos en clave a veces de ensayo cuando eran investigación y a veces de novelas cuando me apetecía ofrecer alguna respuesta al lector y no solamente especulaciones o preguntas, ¿no?
Oye, una curiosidad, ¿tus hijos te leen? ¿Son buenos críticos?
Bueno, yo tengo dos hijos pequeños todavía, tienen 10 9 años, pero sí, ya empiezan a leerme. Tengo una sensación extraña porque, claro, cuando un niño de 10 años se asoma a, por ejemplo, ahora están asomándose a Las Puertas Templarias, una de mis primeras novelas, ¿no? Y te preguntan por los templarios, por Jerusalén, por las cruzadas, pues tienes esa sensación rara de, bueno, no sabes si esa es la mejor edad para que ellos entren en este tipo de lecturas, pero por otra parte, echo la vista atrás y veo que fue justo con esa edad, con los 10 años más o menos, o los 11, cuando yo empecé a asomarme también a este tipo de lecturas y donde empezó a fraguarse pues mi visión del mundo, que al final es lo que importa, ¿no? Que cada uno nos hagamos nuestra visión y tengamos nuestras claves interpretativas de, en fin, del planeta en el que vivimos.
Pues sí, efectivamente, empezaste muy pequeñito leyendo misterio y no te ha ido tan mal. En estos tiempos que corren, que son tan turbulentos en todos los sentidos, socialmente, políticamente, ¿son los libros buenas armas?
Son las más tranquilas de las armas, ¿no? Armas entendido como aquello que te da un argumento de fuerza, ¿no? Efectivamente, los libros te dan un argumento de fuerza intelectual, también moral o ético, porque es algo que cala muy dentro. Y con respecto al resto de estímulos culturales que recibimos, los libros quizás sean de los más profundos, ¿no? Pensemos que ahora en esta situación que vivimos, en estos principios del siglo XXI, la mayoría de los estímulos los recibimos a través de redes sociales, de internet, de televisión. Son impactos fuertes de primeras, pero desaparecen, se desvanecen, porque no te dan tiempo a reflexionarlo. Son tantos y tan continuos que no te da tiempo de pensar, de meditar sobre aquello que recibes y de discernir si son valiosos o no, si son verdaderos o no, en fin, si merece la pena que los retengamos o no. Un libro es distinto. Un libro te permite pensar, te hace creativo, porque al final eres tú el que pones imágenes a los párrafos que vas leyendo, ¿no? Te hace muchísimo más dinámico y sobre todo te hace más seguro, porque lo que tú has leído es tuyo, definitivamente tuyo. Tú lo interpretas, lo maduras, pero es definitivamente tuyo, cosa que con otro tipo de estímulos más rápidos eso no sucede. Es tuyo por unos segundos, pero después deja de serlo.
Cuéntanos, para toda la audiencia, un libro que no sea de misterio, pero que a ti te haya influido bastante como escritor.
Bueno, a mí me influyó mucho, volviendo otra vez a recurrir a mis memorias de infancia, me influyó mucho la lectura del Principito, ¿no? El Principito sintetiza como pocos textos esto que ha estado sobrevolando estos minutos de conversación que tenemos, que es la mirada, ¿no? Al final, el enfoque con el que nosotros contemplamos la vida es algo muy propio, muy íntimo, y el Principito lo refleja muy bien. Donde el Principito ve un caracol, de repente hay una serpiente o hay otro tipo de elemento ahí escondido, ¿no? Y ese tipo de juegos que Saint-Exupéry incorpora en este texto, que no es un texto para niños, en realidad es un texto que puede releerse una y otra vez en las distintas edades del hombre, pues te recuerda que lo más valioso, el mayor tesoro, es tu capacidad de observar, ¿no? Es algo que cambia también con los tiempos, que madura, que se altera, a veces empeora, no siempre se va a mejor, a veces empeora y uno termina siendo con los años, y eso es muy común, cada vez más pesimista, más escéptico, más agrio, y al final el mundo es lo que tú quieres que sea, por lo tanto hay que huir de ese tipo de amarguras y de escepticismos que te hacen más triste, ¿no? Y el Principito te subraya esa lección.
Yo creo que mencionando este libro acabas de crear una ola de pelos de punta en muchos de nuestros oyentes, puesto que es uno de nuestros libros de cabecera. Y vamos a pasar ya a lo que es el meollo, a lo que es la ocultura, porque yo creo que El Principito es un libro de ocultura. Ahora nos vas a definir qué es lo que es exactamente la ocultura y dónde o cuándo surge este término, que además has puesto en valor y que yo, ya digo, espero que se imponga en nuestro vocabulario mistérico.
Pues mira, la ocultura es un término que se acuña en el cambio del milenio, el año 99 y el 2000, y se acuña en Centro Europa. Es ahí donde surge la idea de aproximarse desde el ámbito universitario primero y después desde el ámbito público a estos temas que tú abordas en Ecos de lo Remoto cada semana, que son temas que crean cierta inquietud, que son misteriosos, inexplicables, que estimulan nuestra imaginación y nuestras ganas de saber, pero que hasta una determinada época, y sobre todo en los años 90, fueron muy denostados porque se vinculaban a lo supersticioso, a lo irracional, a lo que apenas tiene interés en una sociedad que es cada vez más tecnológica y más científica, entre comillas. Y lo que trataba de reivindicar este término, sobre todo en el ámbito universitario, es que es imposible comprender la evolución de la humanidad y la historia de nuestra especie sin considerar muy seriamente esto que llamamos lo oculto, ¿no? O lo misterioso. Y se les ocurrió que el término que mejor definía esta intención era ocultura, que viene a ser una síntesis de lo oculto y de la cultura, que funciona tanto en inglés, que sería occulture, como en español, que es ocultura, ¿no? A mí la idea me pareció brillante, me pareció muy buena, y por eso pensé que era un término que debía de introducirse en el mundo hispano. Me pareció además que también nosotros en el mundo hispano hemos sufrido mucho el maltrato de este tipo de asuntos.
Totalmente.
Y que era un término que nos podría servir como una etiqueta renovadora, ¿no? Que de alguna manera, pues cada vez que uno se aproximara a estas cuestiones, la sintiera como algo digno. Pensemos, no sé, por poner un ejemplo que lo clarifique, cuando hablamos, por ejemplo, de arte, ¿no?
Sí.
Y hablamos de un personaje de la talla de Salvador Dalí, por ejemplo, ¿no? De arte contemporáneo. Bueno, pues lo que poca gente sabe es que Dalí era un artista, un genio, que tenía entre sus libros de cabecera las obras de Madame Blavatsky, ¿no? De la Teosofía, o que leía a Fulcanelli. Uno de sus libros favoritos era El misterio de las catedrales.
Tremendo.
Que justo en estas, claro, que en esta época cumple 70 años desde su primera edición. Pocos saben que Salvador Dalí, cuando se casa con Gala, Gala es una tarotista consumada, y que él empezaba sus días echándose las cartas del tarot, le pedía a Gala que le echara las cartas del tarot. Pocos saben que el propio Dalí diseñó un mazo de cartas del tarot para una película de James Bond que se tituló Vive y deja vivir. Era la primera película de Roger Moore, ¿no? En la que Roger Moore tenía el papelón de tener que sustituir a Sean Connery. Sí. Al frente de 007, y pensaron en Hollywood que una manera de darle glamour a la cinta sería que el tarot que aparece en esa cinta, en esa película, fue un tarot diseñado por Dalí. Al final, Dalí lo diseñó, pero no se utilizó en la película porque pidió una cantidad de dinero que era surrealista, nunca mejor dicho, y terminó Dalí comercializándolo por su cuenta, pero él tiene un tarot. Y viene de esa fascinación suya por la alquimia, por el misterio, por la simbología, que fue muy importante para toda su obra. Es imposible comprender el surrealismo, por ejemplo, lo que es la corriente surrealista, ¿no?, si no tienes en cuenta que André Breton, que es el ideólogo del surrealismo, dice que el surrealismo es un arte que parte del automatismo. Esto quiere decir que hay que suspender la razón a la hora de ejecutar ese arte y hacer o practicar algo muy parecido a la mediumnidad. Claro, cuando tú tienes en cuenta esto y observas estas obras que hoy ocupan el Museo Nacional Reina Sofía o las grandes colecciones de arte contemporáneo, si tú no conoces esto, si tú no sabes que proceden de procesos casi mediúmnicos, te estás perdiendo una parte muy importante, si no la fundamental, de por qué se pintó ese arte. Y eso es ocultura. Por ejemplo, eso es ocultura.
Y, por ejemplo, pues en el billete de un dólar, sin ir más lejos, la podemos ver también la ocultura. Pero vamos a dar un pequeño salto. Nosotros decimos que Ecos de lo Remoto, y reivindicamos ese término también, es un programa que pretende ser de ocultura y pretende también divulgar lo que es este término y la esencia del término. Vámonos a enero de 2000, de este mismo año, enero de 2017, año cero. Javier Sierra saca un articulito de opinión en el que el titular es No me interesa el misterio. Vamos a matizarlo porque en el texto queda perfectamente matizado, y también me gusta ese tirón de orejas que le das al periodismo de misterio, de contar un caso detrás de otro, pero no invitar a reflexionar.
Bueno, la clave está ahí, tú lo has dicho, Álvaro, es decir, quizá un poco por... es una tendencia muy humana. Yo he sido director de revistas, como sabes, y bueno, también estuve en la redacción de Año Cero muchos años, y es verdad que es una tentación en el periodismo el limitarse a contar los hechos, pero no dar los mimbres para que el lector termine sacando sus propias conclusiones. Y yo creo que una de las funciones sagradas del periodismo no solamente es entretener e informar, sino también formar. Y formar significa enseñar a pensar, dar las claves para que uno saque algún tipo de conclusión, en fin, o de visión, volviendo un poco al inicio de nuestra conversación, que le sirva para la vida, ¿no? Y es verdad que en este tipo de asuntos es muy fácil quedarse en los elementos sorpresa, ¿no? De, qué interesante que Dalí hubiera diseñado un mazo de cartas del tarot. Bien, eso está bien. Pero ¿por qué Dalí se implicó tanto como para diseñar un mazo de cartas del tarot? ¿Qué hay detrás? Y ahí es cuando surge lo bonito de esta clase de programas o de revistas o de artículos, ¿no?, de periodismo. Ahí es donde tú de repente descubres pues que Dalí tenía amistad con un personaje que se llamaba La Sabana, que era la gran bruja de Cadaqués en los años 30 del siglo pasado. Y que influyó enormemente en la manera en la que Salvador Dalí practicó su arte. Ahí es donde de repente descubres que el primer libro que ilustró Dalí fue un libro de poesía que estaba dedicado a las brujas de toda esa comarca del norte de Cataluña, ¿no?, de la zona de Cadaqués. Bueno, pues ahí empiezas a tirar del hilo y averiguas un montón de cosas que te hacen entender a un personaje como Dalí. Quien dice Dalí, Dalí lo estoy poniendo como ejemplo en esta conversación, ¿no?, pero quien dice Dalí lo puedes aplicar a muchísimos otros genios, ¿no? Si nos vamos al ámbito internacional, bueno, pues tendríamos que saber que personajes como Víctor Hugo, por ejemplo, estuvo 2 años exiliado en una isla en el Canal de la Mancha, donde no había día que no practicara el espiritismo, y nos dejó 4 o 5 cuadernos, digo 4 o 5 porque uno de ellos está perdido, en donde anotaba religiosamente, de manera meticulosa, los resultados de esas comunicaciones con el más allá, cuya influencia se puede rastrear en la obra posterior de Víctor Hugo, que es el gran autor de las letras francesas, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que debe hacer también este periodismo, ¿no? No solamente asombrar, sino también cultivar. Yo, en fin, lo he dicho muchas veces, yo gracias a esto, gracias a investigar misterios, entre comillas, he podido aprender muchas cosas de quiénes somos, ¿no? De cuál es la naturaleza humana, y eso es maravilloso.
Pues me parece que es muy necesario ese artículo que salió y que es un poco para enmarcar en los tiempos que corren. ¿Tú crees, Javier, que a lo largo de la historia se han escondido saberes para un poco impedir la evolución espiritual o intelectual del ser humano? ¿Esto es una especie de conspiración continuada para limitarnos, bueno, o más bien es un mito?
No es solamente a lo largo de la historia, también sigue sucediendo hoy. Claro que se evitan o se disfrazan o se tratan de apagar ciertos saberes o ciertas disciplinas. Todo aquello que hace independiente al ser humano, que lo hace libre de ser manipulado por grandes movimientos sociales, etcétera, pues al final resulta peligroso y se sofoca, ¿no? En épocas antiguas el control se ejercía con el dominio de la información. Piensa en antes de la invención de la imprenta, ¿no? Pues el saber estaba relegado a los scriptorium, a los scriptorium de los monasterios medievales, ¿no? Donde se hacían copias de los libros. Eran muy pocos los que podían leerlos, muchos menos los que podían copiarlos, por lo tanto sabían escribir. Pero cuando irrumpe la imprenta, todo esto cambia, y la gran preocupación durante algunos siglos fue que la gente no accediera a la Biblia. No era bueno que la gente leyera por sí mismo la Biblia, porque podía sacar conclusiones propias ajenas a lo que el predicador decía los domingos en el altar. Y eso ejemplifica muy bien esa época, ¿no? Ahora estamos en una época que tiene ciertos paralelismos. No es por la invención de la imprenta. Hoy todo el mundo más o menos lee y escribe. Pero otra cuestión es que sepa interpretar lo que lee y escribe, o que tenga criterio sobre lo que lee y escribe. Por lo tanto, para seguir dominando a las masas, lo que hay que hacer es inundarlas de información. Hoy no es por defecto de información, sino por exceso.
Sí.
Y lo que es difícil es tener el criterio suficiente para saber qué información es válida y qué no. Lo vemos todos los días, Álvaro, en todos los digamos, estratos de la comunicación. Lo vemos en la información diaria de política,
sí,
en información diaria de deportes, hasta en la información meteorológica, si me apuras, es interpretable según los intereses de unos y de otros. Por eso es tan importante que cada uno desarrolle su cultura y sus anclas para saber qué es lo que está leyendo.
Creo que es algo muy importante, que también los que nos dedicamos a comunicar y a contar historias de misterio, pues tenemos que intentar fomentar. Tú has estudiado bastante el arte, ya hemos hablado un poquito de arte, y nos has hecho ver esos mensajes ocultos, prueba de ellos el Maestro del Prado, con el que yo tengo que reconocer que he recorrido varias veces este gran museo madrileño, y pues eso, viendo las grandes ilustraciones además que tiene el libro y la interpretación del mismo, de estos cuadros tan misteriosos, algunos de ellos. Yo quiero que hablemos de una cosa que me parece interesante. ¿Qué mensajes ocultos o cómo se interpreta los mensajes ocultos que hay a veces en la pintura? Y me voy a ir un poquito ya al universo ovni. Se habla de cuadros que tendrían una especie de artefactos o naves.
Bueno, ese es un tema que a mí me fascina desde hace mucho, mucho tiempo. Te contaré una anécdota que además me ha ocupado estos últimos meses. Yo estoy filmando desde hace algún tiempo una serie de documentales que espero que vean la luz próximamente, en donde repaso un poco cuál es mi visión del mundo, ¿no? Lo que hablábamos también al principio, y la visión del niño, ¿no? Cómo de repente con 10, 11 años se te cruce por delante una revista con una ilustración, una foto que te llame la atención, etcétera, te puede cambiar la vida. A mí eso me pasó también con 11, 12 años, una cosa así, con una revista en blanco y negro, antigua, en la que se reproducía un cuadro en una remota iglesia italiana, en la Toscana italiana, en la que se veía clarísimamente una imagen barroca, con la clásica representación de la Trinidad, de Dios Padre como un anciano barbudo, Dios Hijo sentado al lado y el Espíritu Santo en forma de paloma entre ellos, y en el centro de esa Trinidad se veía perfectamente una esfera metálica con dos antenas que se asemejaba en todo a un satélite de comunicaciones de los primeros, ¿no? Un Sputnik o un Vanguard americano de los años 50. Pero claro, el cuadro, decía la revista, había sido pintado en el año 1600. Claro, aquello a mí me impactó mucho y yo no paré hasta que años más tarde, con 20 o 21 años, pude visitar ese remoto pueblo de la Toscana italiana que se llama Montalcino, a una treintena de kilómetros de Siena, y ver con mis propios ojos esa pintura. Esa pintura efectivamente existe, no está manipulada. El pintor se llama Ventura Salimbeni y pintó efectivamente en el año de 1600 lo que parece un satélite, con sus remaches, con su cámara puesta en la parte inferior, con sus dos antenas sujetadas por Dios Padre y Dios Hijo, en una composición que no tiene una explicación muy clara, ¿no? De hecho, bueno, hay teorías para todos los gustos. Los hay que dicen que en realidad esa esfera metálica representa el universo, que la cámara en cuestión es la luna que está pasando por la parte inferior del planeta, que las antenas serían cetros. Bueno, todo eso está muy bien, pero lo que uno ve es un Sputnik, ¿no? Lo que uno ve en esa pintura. Bueno, pues esa pintura me llevó a otras. En el Palazzo Vecchio de Florencia, Palacio de los Medici, allí se conserva un tondo, una pintura redonda, que se llama La Madonna e San Giovannino, la Virgen del Pequeño San Juan, en la que estos dos personajes, que están representados muy al estilo Renacimiento, la pintura es de 1400, tienen en la parte de atrás un paisaje con un lago, y sobre el horizonte del lago y de las colinas circundantes hay un objeto que irradia luces, que es un ovni, que parece un ovni, no se ve muy bien qué clase de objeto es una cosa fusiforme,
sí, sí.
Con unos rayos, ¿no? Y debajo de ese objeto hay un pastor que levanta la vista a aquella rareza, se pone las manos como visera y contempla ese misterio en el cielo, ¿no? Bueno, es una de las pinturas más claras del avistamiento de un ovni de las que existen. Sabemos efectivamente la época histórica a la que perteneció. Es de la escuela de Ghirlandaio, de uno de los grandes maestros del Renacimiento. Y lo que demuestra esa pintura es que algo como es el asunto de los ovnis, que parece muy moderno, muy contemporáneo, en realidad es tan antiguo, y este es solo un pequeño ejemplo, tan antiguo como el hombre, ¿no?
Sí, sea lo que sea el fenómeno ovni, que sobre esto nos daría para hablar 3 horas, se aparece desde nuestros inicios y a veces pues algunos lo han querido plasmar. Ya para terminar el capítulo de arte, aunque ya sabes que estaríamos horas, pues quiero que hagamos una pequeña reseña de un tal Hieronymus Banaque, el Bosco, autor de tu querido Jardín de las Delicias, también querido por mí, pero también de otro cuadro muy misterioso que forma parte de un conjunto de 4 tablas llamado Visión del Más Allá. Concretamente me refiero al Ascenso al Empíreo, donde se ve el famoso túnel de luz. Y aquí yo me pregunto, ¿quién era realmente el Bosco? Si era un loco, un fanático, un visionario, un iniciado.
Pues tenemos poca información sobre Jerónimo Bosco. Sabemos que nació en el Togenbosch, en los Países Bajos. Sabemos que murió allí también y que perteneció a una cofradía muy respetable, muy ortodoxa de la ciudad, que la mayoría de sus obras las pintó por encargo de esa cofradía religiosa, pero no tenemos mucha información más, ¿no? Era hijo de pintores y parece que nieto de pintores también, y fue padre de pintores, pero sobre sus visiones o sus lecturas o qué fue lo que inspiró ese tipo de monstruos, ¿no? De anomalías que aparecen en todas sus obras, todo lo que hay es especulación realmente. Hace poco esa subida al Empíreo que tú mencionas estuvo en el Museo del Prado, sí. En la gran exposición del Bosco. La verdad es que impresiona mucho, efectivamente, porque es exactamente lo que nosotros hemos empezado a conocer casi gracias a los relatos del doctor Moody, ¿no? De Raymond Moody, que fue el primero que empezó a estudiar en época moderna lo que se conoce como las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Esa visión del túnel que tienen los moribundos antes de pasar al otro lado y que algunos nos han podido contar porque han sobrevivido a ese trance límite, ¿no? Porque han regresado de las fauces de la muerte. Bueno, esto parece que es una visión que está también en todas las culturas y en todos los tiempos, pero nadie la había recogido pictóricamente hasta Jerónimo Bosco en el siglo XV. Por eso esa pintura es tan extraordinaria y también por eso esa pintura aparece en casi todos los libros sobre FM, sobre experiencias cercanas a la muerte que conocemos.
Sí, pues quién sabe si el Bosco pudo incluso haber tenido una FM.
Probablemente. Además, Bosco fue un pintor, ya te digo que no sabemos mucho de su biografía, pero fue un pintor que en cuya vida, sabemos en la época que él vivió, pues hubo varias guerras importantes en Europa, vio calamidades, ecos de la peste, en fin, debió ver cosas terribles, porque esos tiempos fueron muy terribles, y quizá de ahí es de donde sacó algunas de las de los iconos de su, en fin, de su genio pictórico, ¿no? De lo que vemos hoy en sus tablas.
Y hablando de arte, ya, y después vamos a pasar al primer encuentro internacional de ocultura, por lo que he podido leer, el románico va a ser una pieza importante en tu próxima obra. Cuéntanos hasta donde puedas, por supuesto, de los misterios que te han llamado la atención de estas construcciones que pues podemos ver, por ejemplo, Palencia, Ávila, Zamora, León.
Sí, no puedo hablar mucho ahora porque todavía la novela no ha visto la luz, ¿no? Pero sí que he estado 3 años visitando, en fin, creo que casi todas las grandes joyas del románico europeo, pero la mayoría y las mejores están curiosamente en nuestro país, ¿no? España. Y por ejemplo, el románico que se puede admirar en la zona pirenaica es especialmente llamativo, ¿no? Bueno, es un arte que, digamos, sería el último arte antiguo. Se pintaba al temple, es un tipo de pintura que es muy opaca, que no permite transparencias ni demasiados detalles. Será justo en esa época cuando en Centro Europa también se invente el arte al óleo, que es el que utilizarán ya, en fin, los grandes maestros en Flandes o Leonardo da Vinci y todos los que vendrían después. Y ese momento marca una revolución brutal en la historia del arte, ¿no? Porque el arte al temple se parece en muchos aspectos incluso al arte paleolítico, ¿no? Al que encontramos en las pinturas de las cavernas, y sufrirá una mutación a partir, pues eso, del siglo XIII, XIV, que será cuando aparezcan las nuevas técnicas de pintura. Bueno, pues toda esa frontera yo la he estudiado y la he incorporado a la novela, cosa que no sorprenderá tampoco mucho a mis lectores, porque yo siempre suelo elegir, inconscientemente, luego me doy cuenta, pero inconscientemente suelo elegir siempre esos momentos de frontera, ¿no? De tránsito de un mundo a otro, de un periodo a otro, porque es, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi literatura, los más fecundos, ¿no? Hay muchos misterios, hay muchos claroscuros, muchas revoluciones, muchas sorpresas, muchas epifanías, que es al final lo que me interesa retratar en las novelas que escribo.
Pues ya nos contarás más adelante, todos deseando leerlo.
Ecos de lo remoto con Álvaro Martín.
Y vamos allá, vamos al 11 de octubre. Del 11 al 14 tenemos el primer encuentro internacional de ocultura. Ya hemos definido lo que es y vamos a tenerlo por bandera también. Y además coincide con el nacimiento de una colección que creo que a mí me está entusiasmando. Una colección con Luciérnaga Planeta, coordinada por ti, Javier, que también recibe este nombre de Ocultura. Y varios de los escritores que publican sus obras en Ocultura, en Luciérnaga, pues van a estar también en este congreso. Así que quiero que nos cuentes un poquito qué vamos a poder ver. Por ejemplo, te doy ahí una idea, pues Gary Lachman con el ocultismo en la política.
Bueno, pues efectivamente, como tú bien dices, del 11 al 14 de octubre nos vamos a reunir unas cuantas personas en León para un encuentro público, además público y gratuito, es decir, está abierto a todo el mundo que quiera asistir, ¿no?, en el auditorio de la ciudad, para hablar de este fenómeno de la ocultura y repasar algunos de los grandes momentos, ¿no?, de este término. Y la primera conferencia, que será el 11 de octubre, la conferencia inaugural, como también decías, corre a cargo de Gary Lachman, que él acaba de publicar un libro en esta colección también que mencionabas, se llama El ocultismo en la política, donde pone el énfasis en algo que me parece muy interesante, y es que no importa si la política es de derechas o de izquierdas, no importa su filiación, toda idea política tiene sus raíces, hunde sus raíces en creencias esotéricas y ocultistas. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque es verdad, cuando uno se aleja un poco y toma perspectiva y descubre que pues desde la prehistoria, con los reyes chamanes de la prehistoria, ¿no?, hasta la Edad Media o el Renacimiento, donde los monarcas trataban de coordinarse o asemejarse a figuras casi taumatúrgicas, ¿no?, capaces de hacer milagros. Están los reyes taumaturgos, los que podían con el toque simplemente de sus manos curar a sus súbditos, llegando hasta los políticos más recientes que creían en estas cosas y que buscaban en lo sobrenatural un refugio, un alivio a la soledad del poder, ¿no? Pues todo eso está en esta reflexión, en este ocultismo en la política, y nos lo va a contar Gary Lachman.
Y el 12 de octubre a las 8:30 seguimos en León, seguimos en el primer encuentro internacional de ocultura. Tenemos Las Máscaras de Cristo con Lynn Picknett y Cliff Prince, que además son autores que inspiraron la idea del Código Da Vinci, y nos van a hablar sobre esa verdades y luces y sombras, por así decirlo, ¿no?, sobre Jesucristo.
Sí, así es. Picknett y Prince, como dices, fueron un poco los inspiradores del Código Da Vinci de Dan Brown. Ellos publicaron hace algunos años una obra que se titula La revelación de los templarios, donde hablaban del vínculo de Leonardo Da Vinci con el priorato de Sion, y que prendió un poco la imaginación de este autor norteamericano que es Dan Brown. Curiosamente, Picknett y Prince, que son dos autores muy conocidos en Europa, no han visitado todavía España. Es la primera visita que van a hacer a nuestro país, atendiendo a esta invitación de Ocultura, y vienen muy fascinados, ¿no?, con la historia de nuestro país y con sus secretos, ¿no?, y particularmente con una ciudad tan rica de historia como es León. Por ejemplo, Picknett y Prince se quedaron muy asombrados de que fuera en León donde se inventase de alguna manera la cábala. Esto es algo que poca gente sabe, pero Moisés de León, el autor del Zohar, o Libro del Esplendor, uno de los grandes textos místicos de la tradición judaica, se escribe ahí, en León, y es el punto de partida de algo tan popular hoy en nuestros días como es la Cábala Hebrea. Bueno, pues todo esto, digamos, sirve de acicate para que Picknett y Prince visiten España, y nos van a hablar efectivamente de cómo la figura de Jesús de Nazaret debe mucho a atributos que son del mundo pagano, ¿no? Por ejemplo, la conexión evidente entre la religión, la antigua religión egipcia, y la religión cristiana. Bueno, resurgen elementos como, por ejemplo, la idea de la resurrección de la carne, ¿no? Solamente los antiguos egipcios y los cristianos creen en la resurrección de la carne. De hecho, los procesos de momificación en el antiguo Egipto buscaban de alguna manera ese tipo de resurrección, ¿no? También, por ejemplo, el hecho de que Osiris, el gran dios del panteón egipcio, fuera un dios que muriese y resucitase a los pocos días por intervención de Isis, lo volvemos a encontrar reflejado en la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? Hay muchos paralelismos, muchas correlaciones que nos mostrarán Picknett y Prince, y que aparecen en este libro, que además acaba de publicarse ahora en España, con el título de Las Máscaras de Cristo, ¿no? Haciendo una alusión muy gráfica y muy clara a Las Máscaras del Héroe de Joseph Campbell, que es uno de los grandes textos de la antropología moderna.
Y al siguiente día, el día 13, te toca el turno con Enrique de Vicente para hablar de 100 años de misterio en las apariciones de Fátima en Portugal. Y siempre tenemos aquí, por una parte, la historia arquetípica de la aparición de la Virgen a unos niños, frecuentemente pastorcillos, como es este caso, Lucía, Francisco y Jacinta. Y por otra parte, la duda de, y aquí va la pregunta, ¿qué pasó realmente en Fátima? Porque también hemos hablado del fenómeno ovni y cómo puede tener vinculación con las apariciones marianas.
Bueno, la conferencia no es casual que esté plantada el 13 de octubre de 2017, porque es justo el centenario del milagro de la danza del sol en Fátima, el 13 de octubre de 1917. Fue ese día cuando, ante 70.000 testigos, las nubes sobre Cova de Iría en Portugal se abrieron después de una tormenta, y el sol, o algo parecido al sol, un disco que definen los que lo vieron como de bronce, estuvo maniobrando sobre la multitud, sobre la muchedumbre, incluso les llegó a secar las ropas, ¿no? Por los vuelos que hacía sobre ellos. Bueno, pues nosotros vamos a celebrar, a conmemorar ese centenario, hablando de este asunto que nos fascina tanto a Enrique de Vicente como a mí desde hace mucho tiempo. Y en mi caso yo podré aportar algo que es, en fin, interesante. Hace unos pocos meses, precisamente para el trabajo de documentación de esta serie de documentales que estoy filmando, pude acceder a los documentos originales, a los interrogatorios originales que el padre José Formigao hizo a los niños de Fátima en 1917. El padre Formigao fue el hombre que comisionó el obispo de Leiria para que estudiase aquellas visiones que estaban siendo tan controvertidas en el Portugal de inicios de siglo, y allí se encuentran las primeras descripciones pormenorizadas de lo que vieron los niños, ¿no? Y yo he podido ver en esos papeles escritos por el propio padre Formigao descripciones muy sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, cómo desaparecía la señora, ellos nunca hablaban de virgen, cómo desaparecía la señora al final de cada una de las apariciones. Pues desaparecía primero desvaneciéndose la cabeza, luego el tronco y luego los pies, casi como si fuera una proyección holográfica, ¿no? Ese tipo de detalles, que son muy significativos, te hacen pensar, o nos hacen pensar, que lo de Fátima es un fenómeno mucho más complejo de lo que consideramos, porque no hay, fíjate, en la historia de las apariciones de la Virgen, un caso con tantos detalles, ni siquiera en La Salette, en Garabandal, en Lourdes, hay tanta profusión de detalles atípicos, anómalos. La Virgen de Fátima, o la señora de Fátima, era una señora a la que no le podías mirar a la cara de la luz que irradiaba. Sostenía en las manos una bola de luz, no un rosario como ahora tiene, sino una bola de luz refulgente tremenda que tampoco podías casi ni mirar. Tenía una falda corta, corta para el año 17. Después eso se manipularía en las posteriores descripciones, porque era inconcebible que de repente Nuestra Señora llevara una falda corta. Son cosas de ese estilo. Están ahí, viendo los documentos las descubres, y en la conferencia desde luego hablaremos de ello y del asombro que significa asociar esta descripción de la señora de Fátima a ese globo de color bronce que fue visto el 13 de octubre del 17 en ese lugar.
No, desde luego yo he visto algún dibujo de esa señora que se aparece y pone los pelos de punta, y por otra parte te hace cuestionarte qué es realmente lo que aparece aquí. Muchas ganas de saber y de estar allí para ver lo que vais a contar. Y ya para terminar, a mí me llama muchísimo la atención. El 14 de octubre tenemos, me pica mucho la curiosidad, Lorenzo Caprile, maestro de la moda, además medalla de oro de las Bellas Artes, y que nos va a hablar también de cómo lo oculto, lo esotérico incluso, se ha manifestado en la moda.
Pues sí, es quizá es el broche de oro de este encuentro de cultura, y quizá una conferencia que nadie se esperaba, ¿no? De hecho, es la primera vez que Lorenzo Caprile habla en público de estas conexiones esotéricas y ocultistas con el mundo de la alta costura, pero creo que va a ser una de las grandes aportaciones de este evento. No solo porque se establecen esas conexiones, sino por quién las establece. Lorenzo Caprile, además de estar muy introducido en el mundo de la moda y ser uno de nuestros grandes talentos en ese sector, es también un historiador de la moda. Él conoce mucho sobre los perfiles biográficos de los grandes maestros que en el siglo XX crearon el fenómeno de la alta costura, y nos va a mostrar cosas sorprendentes, ¿no? Como en casas como Chanel o otras marcas importantes, siempre hubo un vínculo con lo sobrenatural, mágico, esotérico, como la astrología, por ejemplo, ha influido en el diseño de algunas colecciones de arte, como algunos grandes maestros no montaban una exposición o un desfile, una pasarela, sin tener en cuenta antes la posición de los planetas para ese día, cómo el tarot está velado en el diseño de algunas grandes marcas. En fin, vamos a descubrir muchas de estas cosas que seguro que van a ser la delicia de los que queráis asistir a este evento de Ocultura en León.
Yo estoy seguro de que muchos oyentes están ya mirando tickets para ir en tren, en coche, en avión para León,
sí,
para esa semana.
Hay una página web donde está toda la información, que sí, yo creo que es lo más fácil, que es ocultura.com, y ahí viene todo, en fin, todo perfectamente explicado, y creo que que se llevarán también la grata sorpresa de que el encuentro es de acceso gratuito hasta completar aforo, pero el auditorio de León es muy grande, o sea que pensamos que lo vamos a llenar, hay sitio para todo el mundo, y merece la pena, yo creo, que acercarse a cualquiera de estas conferencias o a todas para disfrutar de este bautizo de un término que yo espero que también con tu ayuda, Álvaro, podamos arraigar en España.
Pues cuenta con ello, por supuesto. También la gente puede visitar la web de Arán Viajes, porque también hay una posibilidad de acudir allí mediante la agencia, y va a haber también visitas guiadas.
Sí, lo que hemos pensado es que aquellos que vengan desde fuera de Madrid y reserven a través de la web, ¿no?, de ocultura.com o de Arán Viajes, están vinculadas para este viaje, pues para las mañanas que están libres o para la jornada que está libre, poderles mostrar también pues las grandes maravillas de la región, ¿no? Desde Ponferrada y su castillo templario, hasta Astorga y su vínculo con Gaudí, y muchos de los secretos que hay en torno, por ejemplo, a la búsqueda del Grial en la capital de Leonesa, que han dado mucho que hablar en estos últimos 2 años y que seguro que va a ser la delicia de quien quiera acompañarnos.
Pues cómo no, contigo como guía también, de alguna manera, pues va a ser un placer. Vamos a intentar pasar por allí, los oyentes creo que estarán encantados y ya con muchas ganas. Y bueno, Javier, pues que muchísimas gracias, que promoveremos ese término de Ocultura. Te esperamos cuando estrenes Otros Mundos y te deseamos mucha suerte, y te esperamos también con tu próxima obra literaria. Un placer, Javier.
Muchísimas gracias y todos los mejores deseos para esta andadura de Ecos de lo Remoto.
En Onda Madrid, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín.
Pues esto es lo que ha dado de sí la entrevista con Javier Sierra. La verdad es que da titulares. Tenemos todos muchísimas ganas y como comentaba yo con Israel, que ahora le preguntaré, de ir a ver más de una de esas charlas de Ocultura que hay en León la semana del 11 de octubre, y por ejemplo pues esa de 100 años de Fátima.
Wow. Es que son, vamos, la de 100 años de Fátima es un pedazo de charla, y ya te dije y te lo he dicho por privado y te lo vuelvo a decir aquí, que es una de las que más ganas tengo de escuchar y de ver, y que haré cualquier cosa, lo posible, para poder estar ahí y estar atento a esa pedazo de charla.
Sí, sí, además con Enrique de Vicente, ¿qué más podemos decir? Que sí, también sí Estuvo hace poquito con nosotros, y que por cierto, la gente mire, porque en Contenidos Extra pronto va a estar esta semana la entrevista con Enrique de Vicente íntegra. Lo que pudimos hablar no dio mucho de sí porque el pobre hombre estaba muy liado, pero lo que pudimos hablar con él sobre misterios, ovnis y demás. Dicho esto, vamos a hacer un poquito de mini agenda cultural. Pronto estrenan Blade Runner 2049 y hablaremos de ella, todavía no la hemos visto, pero la que sí que hemos visto ha sido una que va de payasos, ¿verdad?
Sí, hombre, sí, hemos visto It, ya la conocéis seguramente por la película o miniserie de 1990, pero también la debéis de conocer por el remake que se ha hecho este año, se ha hecho este 2017, hace pues menos de un mes se estrenó y aquí en Ecos de lo Remoto pues ya la hemos visto.
Efectivamente, hemos visto la nueva y decíamos que, bueno, yo creo que sí que nos ha gustado, yo creo que es bastante digno, puesto que además lo han dividido en dos partes. Vamos a contar un poco la historia muy por encima. ¿Cuál es la sinopsis de It?
Bueno, pues podemos hablar, para no hacer mucho spoiler, si aún la queréis ir a ver, pues hablamos de un mal que asola a un pequeño pueblo llamado Derry, ¿no? Y es un mal que viene cada 27 años y que, pues de alguna manera, acaba con los niños de ese pueblo, ¿no? Y bueno, lo que podemos comentar es que ese mal, que en muchos de los casos se materializa en forma de payaso, ¿ah? en forma de ese payaso llamado Pennywise, pues en otros casos pues se puede materializar en otras formas. Sí, hablamos básicamente del miedo en sí mismo y de cómo puede materializarse ese miedo en las vidas de estos niños, ¿no?
Pues así es. Y además, como bien apuntas, es un mal que no tiene forma, por eso el título de It, eso, le llaman eso, pero para los niños, casualmente, para esos niños que luchan contra el demonio, el mal, ese grupo de los fracasados, los perdedores, pues cobra la forma de payaso, un arquetipo que en principio, y yo lo digo muy en principio, está diseñado para hacer reír a los niños, para hacer ese tipo de humor de acción, ese tipo de humor de caídas, de el slapstick comedy, pues sí, que está tradicionalmente vinculado a lo positivo, al humor y al hacer reír, pues resulta que es un payaso que en la primera escena de la película se carga a un niño directamente. Y se ve más claramente incluso en el remake de It. Un terror que puede cobrar la forma de aquello que te da miedo. Y por ejemplo, uno de los niños tiene miedo a los payasos, reconocidamente y abiertamente. Entonces la película va de cómo lucha con ellos, y la segunda parte de este remake va a ser la vida de esos niños, que ya no son tan niños, son adultos, pero que el terror, eso, It, pues vuelve a manifestarse.
Bueno, yo creo, básicamente, Álvaro, que lo interesante, yo pues diría a todas las personas que están escuchando ahora Ecos del Remoto, pues que deben de ver la primera, que aunque es una película que surgió en principio como miniserie para televisión, que por eso dura 3 horas, pues aunque sí que se hace más lenta y se hace difícil en algunos momentos de seguir, pues como mínimo por el payaso, vale mucho la pena, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los grandes actores pues de todos los tiempos, ¿no? Estamos hablando de Tim Curry, ¿no? Y Tim Curry hace un payaso que desde mi punto de vista nada tiene que ver con el nuevo, aunque os digo y pienso que la película nueva, desde mi punto de vista, es mucho más entretenida y es mucho más cinematográfica, está mucho mejor.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. El payaso de Tim Curry se ha convertido en un auténtico arquetipo del terror, del niños, venid conmigo y cuando estéis conmigo os voy a matar. Pero el payaso nuevo es más gótico, es más recargado, es más estilo Arlequín, y personalmente te puede gustar más o menos. No sé cuál será más fiel a las novelas de Stephen King, a la novela, al tochazo del libro de It, pero yo compro el payaso de Tim Curry, pero lo compro con el argumento o con la cinematografía de este nuevo remake de It, y estamos pendientes de esa segunda parte.
Hombre, lo que tenemos que ver sobre todo que es que en la nueva película, en esta de 2017, en cuanto, bueno, tenemos en el guión a Cary Fukunaga, que es para quien no lo conozca así por el nombre, es el guionista, por ejemplo, de la primera temporada de True Detective. Y claro, cuando tienes a un monstruo de estas características haciendo un guión que en la película original de 1990 era un auténtico desastre, pues claro, arreglas todo aquello que le faltaba para ser genial a la primera película.
Pues ahí queda la recomendación, nos queda poquito tiempo, pero mira, hemos conseguido hablar de esta película. Otro día pues será un libro, será una revista. Pronto, sin duda, que estará con nosotros Jorge Coello de Tanit, para hablarnos de Tanit 13, y bueno, pues esa es nuestra sección cultural, porque como hablábamos con Javier Sierra, y como nosotros tenemos el convencimiento desde la primera temporada, misterio es cultura, la cultura del misterio, o cultura, esta noche, en Ecos de lo Remoto. Pues un placer, Israel, una vez más, que vaya la gente todavía, que tiene tiempo para ver It en los cines, y nos vemos la semana que viene.
Venga, un abrazo, Álvaro, y ponte bien.